Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, que mi pensar esté en tu voluntad. Sí, estamos en la temporada Palabra desde la prisión, revisando poco a poco, sin mucho afán, pero sin mucha profundidad también, porque son devocionales, las cartas que Pablo escribiera desde la prisión. Al final de su ministerio, 4 cartas que los eruditos bíblicos y los estudiosos están de acuerdo en designar, bueno, en su gran mayoría están de acuerdo en designar estas 4 cartas como escritas por Pablo desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y vamos en Filipenses, capítulo 4, el gran capítulo 4 de la carta del gozo, de la carta del gozo. Y al final, ya yendo hacia el final del capítulo 4, porque es extraordinario este capítulo 4, Pablo nos ha dicho: regocíjense en el Señor, siempre. Que ahí fue donde estuvo el problema, que metió el siempre, sí, el adverbio de temporal, el adverbio de tiempo. Si lo hubiese dejado sin ese adverbio, es decir, sin ese siempre, pues uno dice regocijados en el Señor. Bueno, uno se regocija, pero siempre, dándole como el carácter perenne o constante al gozo, cosa que uno dice, pues no, uno no siempre está gozoso. Pero bueno, y lo añadió o lo puso al lado de la gentileza, la tolerancia, la benignidad, la bondad, el ser grato, agradable, el que guste estar al lado tuyo. Porque si no es así, el gozo va a estar bastante perdido. Va a estar bastante perdido ese gozo. Pero bueno, el gozo perenne en el Señor va de la mano con la gentileza. Y después dice: no se angustien por nada, estando por supuesto de acuerdo. En los dos temas está de acuerdo con el Señor. Y el Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paso dejo, mi paso doy. El gozo mío se los dejo a ustedes también. La paz, el gozo, la bendición del Señor, sí, pero sin estar exentos del sufrimiento. Como quien dice, ustedes van a estar en medio de la tormenta, pero tranquilos, yo voy en la barca con ustedes. Dicho esto, ¡ja!, llega el primero. Sí, señor, un café por eso. Entonces, Pablo empieza a decir: no se angustie, sino que oren. Es decir, el antídoto, y lo repetimos con todo el corazón, el antídoto para la angustia y la preocupación o la mente dividida por tanta cosa que se nos mete a la cabeza cuando estamos preocupados y angustiados, el antídoto es la oración. En vez de preocuparnos, en vez de quedarnos pensando allí en lo malo, en lo que va a suceder, en la preocupación, en el problema, sin traer ninguna solución, en vez de eso, oremos. La respuesta inmediata del Señor será la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Y recuerdo que un muy buen querido hermano para mí, Luis Edgar Orozco, decía que el versículo 8 y debería ir antes que el 6, debería estar allí. Y bueno, tiene mucha razón Luis Edgar al hacer esto, al decir esto. Lo recuerdo claramente que él discutía mucho el orden de esos versículos por los temas que trae. Era un ejecutivo que daba sus conferencias de trabajo en equipo, de pensamientos positivos también, obviamente basados en la palabra del Señor, y consideraba mucho este texto. Ahora, Lo que pasa Pablo a decir ahora, dice, por lo demás, hermanos, y enumera 8 virtudes que han sido calificadas como virtudes para nosotros pensar en ello. Entonces, si lo vemos de esa manera, vamos a enumerarlas. Todo lo que es verdadero, número 1, honesto, 2, justo, 3, puro, 4, amable, 5, lo que es de buen nombre, 6, si algo virtuoso, 7, si algo digno de alabanza, 8, en esto pensar. 8 pudiéramos decir que son las cosas virtuosas que se mencionan allí, pero él dice, enfoquen su pensamiento en esto. Y la relación que tiene con lo de arriba es que, claro, el pensamiento es el elemento clave que me va a llevar a mí a la preocupación y a la angustia si son pensamientos de duda, o a la paz y a la tranquilidad si son pensamientos de fe. Y usted puede decir, ¿pensamientos de duda? ¿Pensamientos de fe? Sí, señor. Sí, señor. El momento inicial por donde comienza la fe o por donde comienza la duda, y si comienza la duda por donde nos lleva a la angustia y a la preocupación, es el pensamiento. Se ha dicho, y un café por eso. En otras palabras, Pablo está diciendo, ojo con lo que tú piensas. Que el término pensar, logiseste, creo que es, si no mal recuerdo, en griego, tiene que ver más con pongan toda su atención o tomen en cuenta esto, consideren esto, préstenle atención, fijen su pensamiento en esto, pónganle cuidado, o como dicen algunos muy popularmente, ojo con esto. Enfócate en esto. Pon tu mirada allí y préstale atención. Préstale atención. Porque si lo vemos de esa manera, mis amados, ¿qué es la preocupación que nos lleva a la angustia? Un pensamiento enfocado en un problema que no se resuelve y que da vueltas y vueltas, y con el pensamiento se proyecta ese problema no resuelto a un problema más grande que tiene otros resultados, y como no le encontramos resolución, nos da miedo a lo que estamos pensando que va a llegar o lo que estamos proyectando que va a suceder, y eso nos afecta las emociones, afecta nuestro cuerpo, afecta nuestro sentir, afecta nuestro sistema cardíaco, nuestro sistema sanguíneo, y empezamos a sufrir por los pensamientos de imaginación que nos llevan a preocupación y nos llevan a angustia. Y si nosotros persistimos en ese tipo de pensamientos, va a llegar un momento que no vamos a soportar, y si se prolonga día tras día, vamos a caer o en amargura o en depresión o en profunda tristeza, como quieran llamarlo, y aquello va a ser la debacle, porque nos enfocamos en algo que no está resuelto, nos preocupamos y enfocados en la preocupación profundizamos en el problema y nos vamos mucho más allá. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la preocupación son los pensamientos en los que nosotros nos enfocamos de cosas que el 90% de ellas no van a ocurrir y no ocurren. Y cuando vemos que no han ocurrido, nos preocupamos en vano y nos alteramos en vano. ¿Tenemos tiempo? Sí. Siempre cuento esta anécdota porque me encanta. Tendría Lina a María por ahí unos 6 o 7 años. Estaba yo recostado tomando mi siesta y ella muy a la 1:30 de la tarde llegó del colegio. Llegó triste, llorando, y se recostó en mi pecho, en mi cama. Y yo le pregunté, ¿qué pasa, hija? Y me dijo, no, el profesor de inglés en el colegio hizo un examen sorpresa sin avisar y estaba difícil. Y dijo que la nota que sacáramos, esa era la que iba a dejar. Y por supuesto, todos sacamos mala nota. Y yo estoy muy triste por eso, papá. Y yo le dije a ella solamente eso, tranquila, mi amor, yo mañana voy y hablo con el profesor. Eso fue lo único que yo le dije a ella y ella se quedó allí en mi pecho. Pero yo empecé a pensar, mañana voy a hablar con el profe, mañana le voy a decir que qué pasó. Y si él me responde tal cosa, entonces yo le voy a responder otra. Y entonces empecé yo a imaginarme la escena que iba a tener mañana con el profesor discutiendo. Y ya yo me vi en la película discutiendo realmente con el profesor. Y Lina se volteó y como tenía su cabecita en mi pecho, me dijo, papi, se te aceleró el corazón. Y yo le dije, sí, mi amor. Y yo dije, esos son mis pensamientos. Al otro día, Lina volvió del colegio y me dijo, papi, el profesor nos dijo que disculpáramos el examen, que ese examen no valía, que estudiáramos tales y tales y tales temas, que íbamos a repetir el examen y llegó toda feliz. Yo no fui al colegio, no hablé con el profesor, pero ese mediodía y esa tarde la pasé con ese tema en el corazón, preocupado y angustiado por cosas que no sucedieron y que por supuesto alteraron mi cuerpo, mi sistema cardiovascular. Esas son las preocupaciones cuando nosotros enfocamos nuestros pensamientos en lo que no es verdad, en lo que no va a suceder, en la angustia y en la preocupación. Un cafecito por eso. Por eso dice Pablo que en vez de andar con esos pensamientos preocupantes y angustiantes, que oremos. Ahora, dice Pablo aquí que está hablando de ocho virtudes, lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo que es amable. Tenemos que decir algo. ¿Cuál es la base para definir qué es lo que es verdadero? ¿Cuál es la base para definir qué es lo que es justo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ayuda o quién o de dónde vamos a tomar los criterios o el canon o las reglas para aplicárselo a determinado acto o a determinada cosa o persona o idea o doctrina o comportamiento para decir es verdadero, es justo, es amable, es algo digno en qué pensar? Pues déjenme decirle la palabra del Señor. La palabra de nuestro Señor, la Biblia, es la base, sobre todo el Nuevo Testamento, es la base para nosotros determinar qué es verdadero, honesto, justo, puro, amable, si algo tiene buen nombre. El criterio no es la moda. No, porque es que está de moda, no. El criterio no es, no, es que todos piensan así. No, no, señor. Por ejemplo, si yo veo que un gobernante, y déjenme poner este ejemplo y perdonen, sí, que lo ponga, si yo veo que un gobernante tiene doctrinas e ideas y propuestas que están en contra de la voluntad de Dios, pero resulta que el hombre tiene dos o tres propuestas económicas que me favorecen a mí. Yo no voy a decir que ese es el candidato o ese es el gobernante porque tiene dos o tres ideas o tres programas que económicamente me favorecen a mí y en contra del Señor hay un cúmulo de comportamientos, de propuestas y de programas que van, como le he dicho, en contra de la voluntad de Dios. Yo no voy a negociar eso. Está en contra de la palabra del Señor. Y porque me beneficie económicamente a mí, sí, entonces yo no voy a decir, ah, entonces, no. La base para definir lo que es justo y lo que es verdadero no es ni la filosofía, ni lo que está de moda, ni qué es lo que le hace bien a todos. Olvídense. No, porque es que le va a hacer bien a todo el mundo. Entonces, no, señor. No, esa no es la base. Perdónenme, pero no lo es. Es la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor, siendo el canon, la regla, el sedazo, el colador que nos va a ayudar a discernir lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, tiene buen nombre, si es algo virtuoso y si eso es digno de alabanza, eso lo va a definir la palabra del Señor. Si ella lo define así, así será, si no, no. Y aquí entramos en un punto clave. No podemos, hermanos, en esta generación, dejar la palabra a un lado para definir estas 8 virtudes y aplicárselas a personas, conductas, actitudes, programas, gobernantes o cosas, de cualquier manera, tomando criterios de la gente y dejando a un lado al Señor. No. Yo me voy a enfocar, yo voy a definir en lo que voy a pensar con base en la palabra del Señor. Por eso dice Pablo, lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, hagan esto. Y el Dios de paz estará con ustedes. Ah, pero es que si no lo hacemos de esa manera, entonces nos va a tocar sufrir. Sufriremos. Pero los principios de la palabra del Señor, de su reino, del carácter de Dios, no son negociables, así salgamos nosotros desfavorecidos o no favorecidos. Que sea lo del Señor. Entonces, mis amados, esto que dice Pablo aquí es supremamente importante. Primero es definir qué aplica y qué no aplica, qué puede definirse como verdadero y honesto y todo lo demás y qué no. Y habiéndolo definido, en ello voy a enfocar yo mi pensamiento. Lo voy a considerar, lo voy a remarcar, va a ser en lo que yo me voy a concentrar. Básicamente, Pablo está diciendo, en las cosas preocupantes, pecaminosas, no te desgastes. Ah, que tengo un problema, ¿y cómo hago para no pensar en él? Bueno, voy a orar, Señor, dame sabiduría, porque me voy a sentar a buscar una solución. Entonces, si yo me siento de una manera objetiva a buscar solución a un problema, vale, listo. Concentrado allí, Señor, dime qué puedo hacer, esto está en tus manos, dame ideas, dame salidas, muéstrame. Perfecto, maravilloso. Pero si yo de una manera subjetiva estoy pensando y preocupándome, no, y si esto no pasa, entonces va a suceder esto, y si esto sucede, entonces va a venir lo otro, y después lo otro, y esto se va a poner peor, y después, ¿no? Porque son cosas subjetivas, imaginativas, que no van a suceder, no necesariamente. Pidamos la sabiduría del Señor para que Él nos guíe y poder llegar a una resolución, pero de resto, en todo lo que a través de la palabra nosotros podamos calificar como verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, algo virtuoso, algo digno de alabanza, definámoslo a través de la Biblia y pensemos en ello. Concentrémonos en ello, ocupémonos de ello y la paz de Dios estará con nosotros. Al final, lo que Pablo nos está diciendo junto con el Señor Jesucristo es que tú y yo podemos controlar nuestros pensamientos y encauzarlos a la voluntad del Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar de acuerdo con tu voluntad. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Tu misericordia es sobre nosotros y en verdad te necesitamos, Señor, te necesitamos. Rogamos, Padre, tu guía y tu dirección para este tiempo, Señor, en que hay tantas cosas propuestas, Señor, que supuestamente son beneficiosas, que están disfrazadas, Señor, de bondad y de virtud, pero que en el fondo no tienen nada de eso. Ayúdanos a discernir con tu palabra y a enfocarnos, Señor, en lo que es verdadero, justo, amable, puro, de buen nombre, digno de alabanza. Guíanos en esto, Señor, y que nuestro corazón esté enfocado en tu voluntad. en tus manos estamos, Señor. El resto del día está en tus manos. Por tu cuidado y misericordia, gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo el tiempo de hoy. Bendito sea el Señor. Como hemos dicho, tiempo faltaría, pero bueno, el Señor es bueno. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un muy buen día hoy, fructífero día de la mano del Señor. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.